Les damos las buenas noches, es realmente un placer reencontrarnos nuevamente en nuestro programa Tiempo de Luz, aquí a la medianoche en Universal, y realmente es un placer recibir a un escritor con quien vamos a hablar largo y tendido. Es Guillermo Algacé, que acaba de lanzar al mercado 1.33, un lenguaje iniciático, ¿es así?
Así es.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Gracias por recibirme.
Pero vamos a empezar por otros libros, porque veo que es el primero místico o espiritual.
Todos tienen un dejo místico y espiritual, porque todos fueron escritos desde el alma, desde el corazón.
Sí.
Entonces, en este especialmente lo que elegí fue un lenguaje diferente. Ah. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje, en vez del lenguaje escrito, el dibujado. Porque yo soy pintor, soy artista plástico.
Bien.
Entonces se me ocurrió hacer 133 dibujos, donde manifiesto un camino que tengo adentro.
Qué bueno.
Que en vez de decirlo con palabras, como lo hice en otras oportunidades, lo comparto con un lenguaje universal.
Bueno, yo esta noche, capaz que me lo leo todo, porque yo cuando empiezo con un libro no lo dejo. Pero esto debe estar buenísimo. Vamos a hablar del editorial. ¿La editorial es?
Bueno, la editorial es Mencrop, es del señor Daniel Fernández Corch.
Sí.
Es el dueño de la editorial.
Muy bien.
Él vino a mi estudio, recomendado por otro amigo que sabía que yo estaba haciendo estos dibujos, y me invitó a editarlo. Yo no sabía realmente, cuando empecé a dibujar, en qué iban a terminar estos dibujos. Terminaron editados y acompañados por 5 pensamientos.
¡Qué bueno!
Y por 3 prólogos. Uno de los prólogos está escrito por el señor Jaime Clara, el periodista,
Y
aparte es dibujante. Se me ocurrió que era una buena idea darle lugar a un poeta, un dibujante, para que me acompañe en esto, ¿verdad?
Ahora, estos dibujos me causan mucha curiosidad. A ver.
Bueno.
Porque es un lenguaje iniciático estos dibujos.
Uh-huh.
Ah, pero esto da para reflexionar mucho sobre cada uno, ¿verdad?
Esa es la idea también. O sea,
qué bueno.
Yo creo que los hombres, cuando hablamos de 40.000, 50.000 años para atrás, en la época del Paleolítico, un primer chamán en Siberia entró en una montaña apenas iluminado con la luz de una antorcha, y con la palma y sus dedos, con la palma de las manos y sus dedos, palpaba la piedra y descubría que la piedra tenía forma de algo. De a poquito fue descubriendo que tenía forma de bisonte, forma de hombre, forma de otros animales, y se animó con un carbón a empezar a dibujar en la pared de la montaña.
Ah.
Ese chamán empezó a hacer un viaje mágico, porque también se animó a tomar alguna vida espirituosa o algo por el estilo, no sabemos muy bien qué, que lo llevó a ver cómo esas imágenes tomaban vida y se desprendían de las paredes. Ese chamán interpretó y le transmitió a su tribu, a su clan, de que el espíritu de los animales que les alimentaban debían encontrar lugar dentro de la montaña para seguir apareciendo más animales para tener más comida, por ejemplo.
Sí.
Ahí estamos en la época del Paleolítico. Después, viajando en el tiempo, podemos venir a un Picasso, que cuando le preguntó una persona, ¿cómo hace usted para dibujar lo que dibuja, no? Y él contestó con una frase muy concreta. Dice: yo no busco, encuentro.
Ah,
yo no busco, encuentro.
Encuentro, claro.
Y bueno, y en esa oportunidad, él lo que había hecho era dibujar, pintar el Guernica. Y el Guernica es una pintura histórica. Rinde testimonio a la destrucción de la ciudad de Guernica. ¿Qué pasa? Bueno, yo basándome en eso y otros profesores, maestros, durante 30, 40 años estuve estudiando, estudié con Octavio Podestá, con Nelson Ramos, con Guillermo Fernández, como 15 años con Clever Lara. Eso me dio la posibilidad de que del inconsciente empiezan a salir, a viajar hacia afuera, estos dibujos que forman parte del libro, ¿verdad?
Por eso yo te decía que indudablemente esto lleva una reflexión y un camino interno al observarlo, ¿no?
Correcto.
Es maravilloso. Bueno, es difícil de explicar en un micrófono.
Exacto.
Pero ya viéndolo, porque yo realmente recién llegó el libro a mis manos,
sí.
Me doy cuenta, ¿no? Y acá tiene...
Un texto, son 5 en total, que están distribuidos dentro del libro, acompañando los dibujos, a modo de disparador.
Este es blanco y negro, negro y blanco.
Sí.
Es un disparador, el texto, ¿no? Sí, el texto que sigue a continuación.
Sí.
Es algo totalmente diferente, ¿eh? Totalmente.
Sí, yo creo que sí.
¿Los dibujos quién los hizo?
Yo.
¿También?
Todo yo. Este es un libro hecho por mí. Lo único que no lo hice fue diagramarlo, imprimirlo, que está, eso corre por cuenta de la editorial, ¿verdad?
Claro. Pero, las sombras. Hay otro que dice las sombras.
Sí. Yo creo que es un libro que yo mismo me asombro, porque yo tengo... Sí. Muchas fotos, muchas de los dibujos, le saqué fotos y los tengo en el teléfono. Y a veces cuando me toca ir a hacer una gestión a algún lado, empiezo a hojear las fotos, ¿no? Y me asombro yo mismo de las cosas que hago porque no las pienso tanto. Son cosas que, si bien yo tengo la técnica para que el dibujo tenga un equilibrio determinado, y el manejo del blanco y del negro, las sombras, todo eso yo lo tengo tan adquirido, que es semejante a la persona que hace muchos años maneja, ya no está pensando
claro,
si va a poner el cambio o no
claro,
poner el cambio,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, me asombro y empiezo a viajar en los dibujos esos. Ah. Y a veces me detengo en alguno en particular que me llama la atención. Y ese dibujo tal vez tenga algo que ver con mi estado de ánimo del día, ¿verdad? O algún sueño que tuve la noche anterior.
Claro.
Que siempre nos queda rezagos de la noche anterior, ¿verdad?
Sí.
Entonces empiezo a viajar en el dibujo y empiezo a poner interpretaciones mías. Es un lenguaje que, por ejemplo, el libro probablemente viaja al extranjero, a Estados Unidos, muy probablemente ya está armado, Chile, Argentina, tal vez Lima, tal vez México. Ya tengo invitaciones que se van a organizar para el año que viene. Y para el interior del país también voy a salir a visitar lugares, ¿no?
Está muy bien.
¿Por qué? Porque es un lenguaje universal el dibujo. No es un lenguaje como alemán, inglés o hablado, no. El dibujo es universal, todo el mundo entiende. Cuando yo hago, por ejemplo, una llave, todo el mundo sabe que es una llave.
Claro.
¿Mm? Si tú miras la obra, por ejemplo, de Torres García...
Sí.
Es una obra que maneja la Cábala católica en muchos de los elementos que maneja.
Ah, qué interesante, no sabía eso.
Sí. En realidad, en la Edad Media, en España, convivían las tres religiones monoteístas, como sabemos, ¿no?
Sí.
O sea, el cristianismo, el judaísmo y el islam.
Sí.
Al mismo tiempo que Maimónides, por el lado judío, escribía los 613 preceptos, que de los cuales al día de hoy a la mayoría de la gente le llegan los 10 mandamientos.
Sí.
Son 613 que él interpretó.
¿Sí? Qué interesante.
De manera paralela, el señor Ramón Llull, que era un sacerdote católico, inventa la Cábala católica, el árbol sefirótico.
Sí.
Del catolicismo.
Pero tú sabes que yo sabía que existía la cábala
judía.
Exacto. Y la cábala egipcia.
También.
Pero no sabía que había una cábala católica.
Sí. Ah. Ramón Llull o Lulia se llama.
¿En qué época?
De edad media,
¿en
la edad 1200 más o menos, años 1200.
Oh, qué época
más.
Esa tan especial.
Sí, ¿eh? Sí.
Por allí anduvo un San Francisco de Asís.
Uf.
Y fue muy, muy especial.
Muy especial.
Sí.
Muy fermental. En una península ibérica muy fermental. Gracias a eso hay una riqueza en la arquitectura de parte del mundo árabe. Si tú vas a Andalucía, por ejemplo, Córdoba, Granada, toda esa zona, Sevilla.
Edificaciones moriscas.
Vas a encontrarte con... Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con las interpretaciones judías, ¿no? Por el lado de Maimónides, que Maimónides era médico, era escribano y aparte era filósofo, era, en fin, era gente muy rica, muy, muy, muy rica, ¿no? Una, se adelantaron a lo que fue después el Renacimiento, y en el Renacimiento tenemos a una persona extraordinaria como es Leonardo da Vinci, que era un tipo que acaparaba muchísimas disciplinas.
Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente.
Entonces,
te hice una pregunta. Dale, dale, perdón. Quizás no tiene que ver con esto, pero sí. Ahora que digo.
¿Cómo no?
Por ejemplo, yo siempre tuve mi duda, ¿no? La cábala hebrea y la cábala egipcia tienen algo en común. No sabía que existía una cábala católica, lo reconozco. ¿La cábala católica tiene algo en común o no con la cábala hebrea, por ejemplo?
¿De qué se trata la cábala? Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿qué es la cábala?
Sí, sí, vamos a decir.
La cábala, el término cábala en cualquiera de los idiomas es iluminación.
Sí.
O sea,
¿y conocimiento también?
Por supuesto. O sea, en el judaísmo, por ejemplo, que es lo que más yo puedo hablarte.
Sí.
Porque soy judío.
Sí.
Y porque me interesa el tema. Lo que hay una cantidad de sabios rabinos que dedicaron su vida al estudio de la Torá, o sea, de la Biblia.
Sí.
Y a partir de ahí, las interpretaciones
místicas, te entiendo,
fueron escritas. ¿Qué pasa? Ramón Llull, en la Católica, siente la necesidad también de expresar un árbol sefirótico católico, donde maneje, entre otras cosas, la cruz, que el judaísmo no la maneja.
Claro, claro.
Un elemento clave, ¿no?
Claro.
Un elemento clave. Después, en lo que tiene que ver con el, para mí, con lo que se llama, le podrían llegar a llamar la cábala egipcia, yo creo que está relacionado con el libro de los muertos de los egipcios.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
El libro de los muertos de los egipcios habla también de un viaje del alma.
Sí.
¿Verdad? Sí. Uh-huh. O sea que todas las tres religiones monoteístas, no hay que olvidarse que nacen en una misma raíz, que es el judaísmo.
Sí.
Todas salen de Abraham.
Sí,
Abraham
sí,
es
sí.
El padre de las tres religiones monoteístas.
Sí, sí, claro.
¿Mm?
Claro.
Abraham tiene dos hijos con Sara.
Sí.
El primero fue con Agar, que era la empleada de la casa,
la
tuvo a Ismael, que
sí.
Es el padre del Islam, de los
musulmanes.
Claro. Y tuvo a Isaac, que es el padre de los judíos.
Claro, ellos eran medios hermanos.
Claro,
porque
compartían el padre.
Compartían el país.
Claro.
Él la tuvo con su señora.
A Isaac. Isaac lo tuvo con su señora.
Sí, sí. Son medios hermanos.
Son medios hermanos. Y de hecho, Jesús, que se llama Yoshua ben Yosef, en hebreo, Yoshua ben Yosef, o sea, Yoshua, hijo de José.
Sí.
Era un rabino judío.
Claro.
Era un rabino judío. ¿Está? Que bueno, él tuvo su manera de sentir la religión, como más adelante Baruj Espinosa hizo también su desarrollo en Portugal y en Holanda, de cómo sentía el judaísmo y lo manifestó, como lo manifestó, y bueno, y el judaísmo lo dejó de lado porque no era tan ortodoxo y tan respetuoso como debía, porque se suponía de que Baruj Espinosa no respetaba el no caer en idolatría, como Baruj Espinosa veía la creación en el mismo plano que el creador, o más arriba que el creador, eso es idolatría, porque a lo único que podemos nosotros de alguna manera rendir culto es a Dios y no a la obra. Y no a la obra. Entonces, en el libro yo trato de compartir un montón de pensamientos con dibujos, con misterios. Esto es como, se me ocurre que es como correr veladuras, ¿no? De repente tú hoy ves un dibujo que te llama la atención, pero seguís de viaje, y la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, si todavía lo tenés, el mismo dibujo le vas a dar una interpretación distinta.
Sí, no tengo duda. A mí me tomó de sorpresa, porque no sabía que era así. Pensé que cuando lo abrí, me di cuenta que tenía dibujos. Te digo la verdad, en un momento me pareció como que eran dibujos de Solari Parravicini, una cosa así. Después miré, estoy sin lentes, me di cuenta que no, que era una cosa completamente diferente.
Ajá.
Pero yo no estoy con la menor duda. Que por cada imagen, cada dibujo de estos, uno puede entrar a profundidades insondables, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Es animarse, ¿no? Los hombres tenemos...
Hay que hacer este viaje iniciático con el autor, ¿eh? con Guillermo Algacé. ¿Por qué 1-33?
Bueno, en Salmos, si se leen Salmos 1 y 33, bueno, no lo quiero contar.
Bueno, claro,
pero sí, en Salmos está el mensaje.
Ah, muy bien.
O sea que esto también invita, de alguna manera, lo que estoy haciendo es invitar a la persona a indagar, sí, un poquito, no conformarse con la imagen así nomás,
¿no? Sí, sí, claro. No me cabe duda. Después, cuando tú estabas hablando, me dio la impresión, hay gente que mira, por ejemplo, una carta de tarot y empieza por allí entrar. Ajá. También a profundidades insondables. A mí no me pasó, yo no tengo ese don, pero hay gente que lo hace, ¿no?
Sí, yo, mirá, lo que te quería decir es esto. Todos venimos a esta existencia, a esta vida, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo, claro, para qué, cómo, dónde, por qué,
sí,
¿verdad? Son dudas existenciales. Sí. Que nos llena de angustia y de miedo. Pero son dudas que yo creo que hasta las recibimos genéticamente de la panza de mamá.
Sí.
Mientras el niño se va desarrollando en el vientre, en el útero de la madre.
Claro.
Va heredando la memoria y las experiencias de la madre.
Qué
nosotros
bien.
Somos un conducto transmisor de memoria ancestral.
Claro.
Saber para qué vengo acá, de repente, es darme cuenta de mi memoria y saber que mi forma de ser en gran parte es heredada. Mucho de lo que yo hago hoy día, cuando tengo hoy 65 años, es un camino que vengo haciendo y vengo aceptando lo que soy.
Sí.
¿Mm? Eso es interesante. Si uno logra, mientras tiene salud y condición física y mental, descubrir el para qué estoy acá. Eso nos da una paz muy importante.
Sin duda.
Muy importante.
Sin duda.
Entonces, bueno, de vuelta, son caminos, el libro está lleno de caminitos que se van bifurcando y se van topando con escaleras, se van topando con espadas, con llaves, en fin, con velas, con espejos, con un montón de cosas que...
¡Qué lindo! Esto es para observar y leer en el silencio de la noche, ¿no? Cuando todo está en calma.
Sí, sí, yo creo que sí.
Y ahí sí estamos con nosotros mismos realmente, fuera de toda esta
barullo.
Este barullo, exactamente. Porque esto, yo le digo a la audiencia, es para eso, para mirarlo en el silencio de la noche, uno con uno mismo, y entonces poder entrar en cada una de estas imágenes que yo, bueno, las estoy pasando ahora, pero estoy segura que tienen profundidades insondables y que cada uno lo va a ir descubriendo y va a ir realizando ese viaje iniciático que pide el autor y pretende el autor, ¿no? Que es Guillermo Algacé.
Sí, señora.
Qué bueno.
Yo te pregunto algo.
Sí.
¿Cuántas veces en el día vos te animás a mirarte a ti mismo?
Sí.
¿Cuántas veces en el día?
Sí, pocas.
¿En qué momento?
Yo creo que a veces de noche cuando abro un libro. Si no, en el día es difícil, ¿eh?
Está bien, está bien. Pero
o en una meditación, o en un... puede ser en el día, a veces en un momento de reflexión en algún lado. Sí, sí.
¿Y cuánto reconocemos nuestras limitaciones y errores en el correr del día?
Ah, sí.
¿Y cuántas veces pedimos perdón?
Sí, sí, yo soy de pedir perdón. ¿Cómo no? Aunque la otra persona no me esté escuchando.
No importa.
Igual se lo pido.
No importa. Yo creo que el que sabe pedir perdón es el que primero se perdona.
Ay, claro.
Si no sabes perdonarte a ti mismo, difícil perdones a otros.
Y es el que obtiene la paz, porque el que no se perdona a sí mismo es tremendo.
Totalmente.
Bueno, Guillermo, ¿en qué librerías están? Decime dos o tres nada más.
De memoria, Puro Verso, Libro de la Arena y del Virrey. De esas tres me acuerdo. Y después Mundos
Invisibles.
Exactamente.
Bueno, entonces es Mundos Invisibles.
Ahí seguro.
Libros de la Arena.
Puro Verso. Y creo la del Virrey también.
Y librería del Virrey.
Sí.
Fantástico. Realmente es un placer presentar este libro hoy en nuestro programa. Y quiero, bueno, hablar también y decirles a la audiencia que es el quinto libro que está presentando el autor. Porque es como tú me decías, creo que fuera de aire, ¿no? Si bien es el quinto, tus otros libros, yo cuando los miré así dije, son otros temas, pero tú me dijiste, igual es el lenguaje del alma.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de la Shoah, uh-huh. que lo hiciste junto a la profesora Alicia Fernández.
Alicia Fernández Labé, que se llama. Muy es una bien. Profesora de historia.
En el año 95 lo editaste, sí, perfecto.
Sí, sí.
La Shoah, a ajá, ver, contanos. Yo la verdad es que nunca había oído la palabra.
La Shoah es un término hebreo
sí.
que aduce al genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la suerte con Alicia Fernández y con otros compañeros uruguayos, argentinos y venezolanos, de estar un mes estudiando en Israel, en un lugar que se llama Yad Vashem, donde justamente es lo único que se hace es estudiar esto, Shoah. Ahí estuvimos con Simón Wiesenthal y con otros sobrevivientes que compartieron sus experiencias, cómo poder salir o convivir con los dramas que pasaron, ¿no?
Sí.
A la vuelta, cuando llegamos a Montevideo, Alicia me invitó, ella como historiadora, yo como ilustrador o dibujante o artista, a participar de ese libro, y así lo hicimos, lo editamos, y bueno, la verdad que no tengo ningún ejemplo, creo que me queda un ejemplar solo de ese libro, todavía lo conservo, que está todo rayadito por cosas que fui agregando después con el tiempo. Ese es el libro de la Shoah. Nos sirvió como vehículo, yo tuve después de eso unos 10 años colaborando con el Centro Recordatorio del Holocausto acá, con Ana Binocur y con su gente, ¿no? Turing, en fin, son todos sobrevivientes. Trabajé unos 10 años con ellos, íbamos a escuelas públicas, a escuelas de barrios, tal vez algunos barrios carenciados, para dar a conocer lo que fue el Holocausto, ¿no? Compartirlo, porque por lo general la gente que no es judía conoce poco,
sí,
conoce
claro.
poco de lo que pasó, de lo que se vivió, pero más allá de las experiencias en sí, lo importante es cómo la mayoría de los sobrevivientes siguieron vivos y tuvieron descendencia, ¿no? Y cómo podían seguir festejando un cumpleaños o un año nuevo, siendo que habían perdido hermanos o padres o tíos o un montón de gente, o esposos o lo que sea, de manera muy 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 fea, ¿no? Muy fea, muy dolorosa.
Yo leí un poco unos artículos de una viejita que falleció, que no recuerdo el nombre, pero bueno, te lo voy a decir, te vas a acordar enseguida, que ella recogía a los niños en el Holocausto.
Sí, sí.
No me acuerdo el nombre, sé que falleció hace un tiempito. Sé que fue, bueno, le hicieron muchos homenajes y todo. Ella recogía a los niños.
Mira,
lo salvaba, en una palabra.
Te
¿no?
cuento, en Yad Vashem, este lugar que te digo, vendría a ser como una ciudad universitaria, con varios edificios a modo de universidades, que cada uno, o muchos de ellos, son memoriales. Memorial de los niños, memorial de esto, memorial
sí.
de lo otro. ¿Qué pasa? Para transitar en ese lugar hay algo que se llama la Avenida de los Justos, que es una calle que a los costados tienen el recordatorio de los nombres de la gente no judía que salvó vidas de judíos, ya sean niños como no niños.
Ah,
sí. Lalita Schindler, por ejemplo, fue lo más famoso que se dio por Hollywood y Spielberg, ¿verdad? Lalita
sí.
Schindler.
Sí, sí.
Bueno, hoy si tú vas a Yad Vashem de visita a Israel, vas a ver que es una avenida como, digamos, serpenteante adentro del lugar, que a los costados tenés chapas que recuerdan el nombre de esa persona no judía que le salvó la vida a algún judío, no importaba si era niño o no niño.
No sabía eso.
¿Cómo? Sí, 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 en forma sí. de agradecimiento. Y hay testimonios, hay millones de testimonios hechos en microfilm, en un búnker, que en aquella época se estaban traduciendo de varios idiomas, relatos de varios idiomas al hebreo y al inglés.
Interesantísimo todas las historias que nos está contando hoy Guillermo Algacé. Esto sí. es el arte de contar historias, que a mí me encanta. En el año 2000 tú lanzaste al mercado Los sueños de Abraham, que era tu abuelo.
Sí, Abraham era el nombre de mi abuelo materno.
Sí.
Mi madre, o sea, mi abuelo era de Rusia, ruso. Uh-huh. Mi mamá era rumana.
Sí.
Vino con 3 años al Uruguay. La historia es una imaginería mía, que donde yo me imaginé en ese momento cómo fue la vida de mi bisabuelo, o sea, del padre de mi abuelo, de Abraham, el padre de Abraham. Lo único que yo conocía de la historia de esa persona es que fue muerto a palos por los comunistas cuando mi abuelo llega a trabajar, lo encuentra tirado en el fondo de la casa. En aquel momento era común en esa zona, un pueblito llamado Kishinev,
que era los mataban a palos.
A palazos, sí.
Los comunistas.
Cuando no era la gente del SAR, eran los comunistas, y cuando, o sea, no.
Claro, pero qué época tan feroz, ¿no?
Terrible. Vos sí, viste la película o la obra de teatro, El violinista sobre el tejado.
Sí.
Bueno, eso relata la historia de cómo vivían los judíos, ¿no?
Sí.
En un pueblo común y
corriente. Una comedia musical.
Exacto, que De Varga hizo durante mucho tiempo, ahora el año pasado. Sí. Ahí te muestra un poquito de qué iba, ¿no? La vida de los judíos, una vida de persona nómade, como quien dice.
Sí.
Y bueno, y mis abuelos vinieron con mi mamá y el hermano. Mi mamá tenía 3 años, el hermano 1 año. Llegaron al Uruguay, se establecieron aquí, tuvieron descendencia. Y hoy ya viven bisnietos de
¿Siguen,
esa persona.
¿Siguen, digamos, recordando siempre el holocausto o han podido superar tanto dolor?
No, recordar se recuerda siempre. El asunto es tener resentimiento, por ejemplo, no. O sea, yo recuerdo que mi abuelo no hablaba del tema. Lo único que yo recuerdo es que tenía en un brazo un número de campo de concentración en Siberia.
Ah.
Él llegó acá con tifus, después de haber vivido una miseria tremenda allá en Rusia.
¡Qué impresionante!
Son historias de vida muy duras. Y yo creo que, como hablábamos hoy, la memoria que heredamos de nuestros ancestros provoca también mucha resiliencia, ¿sabes?
Sí,
o sea, poder soportar el dolor.
Sí.
Y
como crea anticuerpos, una cosa así.
Es como la vacuna, ¿verdad?
Sí.
Y que de alguna manera, si vos sos una persona más o menos coherente, podés lograr que de la semilla que se pudre crezca la planta.
Claro.
¿Tá? Yo siento que yo soy un vehículo transmisor de memorias.
Claro.
Ya sea de mis parientes, como de mis amigos, como de mis profesores. Yo soy el resultado de todo eso. Estamos hechos de pedacitos de los demás.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Somos la sumatoria.
Pero me quedé pensando, ¿tu padre era el que tenía en el brazo?
Mi abuelo.
¿Tu abuelo? ¿Abraham? No.
Abraham.
¿Tenía en el brazo?
El número de campo de concentración en Siberia.
Qué impresionante. ¿Y qué era? ¿Si lo hacían como si fuera un...?
Pues, bueno, los pelaban, le sacaban la ropa, igual que los nazis. En esa época no había, era como cuando la época que se crucificaba o se empalaba la gente.
Ah, sí.
¿Entendés?
Las épocas, hay que ver para atrás un poco, eran atroces, ¿no?
Bueno.
Las guerras, las cosas que vivió la humanidad también, para uno lee un poco para atrás y es atroz.
Y sí.
Salvaje.
Y sí. Pero yo creo que todavía estamos pasando un periodo, no lo digo yo vengo leyendo el libro de Harari. ¿Te suena Harari? Harari escribió 3 libros. El primero se llama De animales a dioses, el segundo Homo Deus, hombre Dios, y el tercero creo que son 21 recetas para el siglo XXI, donde habla del avance de la ciencia y los cambios que hay en la sociedad hoy, a una velocidad extrema, ¿no? Yo creo que estamos saliendo como del proceso de la pubertad a nivel civilizatorio.
Eso lo mismo.
¿Me entendés? O sea que vamos avanzando, por más de todos los desastres que vemos, ¿no? Somos 7.500 millones de personas sobre la Tierra. Hay hambre, hay un montón de injusticias, pero guerra ya no hay. ¿Me entendés? Y yo creo que el avance del amor es más fuerte que todo lo demás.
¿Viste que está creciendo como pequeños, pequeños brotes de seres que son muy amorosos? Yo que estoy con la defensa de los animales y todo, veo cómo ellos son tan jóvenes y ya sienten el amor incondicional, y esos pequeños brotes yo sinceramente pienso que son los brotes de una nueva humanidad que emergerá en el planeta, ¿no?
Yo creo. Ahí en YouTube puedes bajar algo que se llama Music Around the World, música a través del mundo.
Sí.
Son más de 100 temas tocados por músicos de toda parte del mundo al unísono. Como por ejemplo Imagine de John Lennon, con instrumentos de cada lugar y con voces de cada lugar. Entonces vas a ver de África, de Asia, de América, de donde sea, todos al mismo tiempo cantando, entreverando sus voces, sus instrumentos. Music Around the World. Y el mensaje de todos es música para el amor.
Sí.
Buscando.
Pero es que no hay otra palabra.
No.
digamos, no hay otra palabra, porque ese es el secreto de todo, es lo que mueve, no sé, el universo.
Claro, claro, claro.
Las galaxias, todo, todo. Empezamos a buscar, a pesar de que hay mucha humanidad con la cara dada vuelta al amor, y a veces hay gente que lo ve como mal, digamos, sí, sí. O que les irrita también. Sí, sí. Pero en general yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Sí, que es sí, lo que mueve
sí,
todo.
Sí, sí.
Está abajo de sí. todo, un poco escondido, pero es eso.
O sea, lo que pasa, por lo menos yo nací educado como hombre, que si demostraba amor era débil. El hombre, el hombre no debería demostrar llorar o demostrar sí. abrazar y besar así nomás a otro hombre. En mi época, escúchame, no era bien visto.
Pero
eso.
Incluso con los hijos se educaba con otra totalmente, distancia, en los colegios.
Totalmente.
Yo donde fui a un colegio, a mí me encantó, pero era muy,
muy
distante.
Bueno,
claro, muy bueno. Severo, muy distante. Bueno. Reconozco que toda la educación que tengo fue gracias a ese colegio, ¿no?
Uh-huh.
Pero era así como tú decís. ¿Verdad? La gente no decía, te
había
quiero.
miedo, es debilidad.
Miedo.
Claro, es debilidad. Si yo digo te quiero a una persona, ya como que bajé la guardia. Y no es verdad, yo creo que no es verdad.
No, para nada.
¿Me entendés?
Para
¿me entendés?
Nada.
Es al contrario.
Nada,
si
claro.
una persona viene y te quiere agredir, donde sí. tú le digas te quiero y lo abrazás, se terminó el problema.
Es verdad, porque el amor siempre puede más.
Totalmente. La persona va a quedar desconcertada. Y cuando digo persona te digo padre, hijo, hijo, padre. También,
sí,
¿no?
Sí, lo que sea, parejas, ¿eh? Amigos, hijo, padre, lo que venga.
Lo que sea.
Sí,
la persona viene, irrumpe acá y te dice, ah, papá, sentate. Y cuando te sentaste le dices una cosa, yo te quiero mucho. Y lo mirás a los ojos. ¿Qué pasa con esa persona? Este está borracho. ¿No? No es verdad, no estoy borracho, te estoy diciendo la verdad. Porque también es muy fácil, yo creo que siempre le pegamos a la persona que tenemos al lado, porque es más fácil de pegar, porque eso es incondicional, ya sea el esposo,
eso,
la esposa,
sí, ¿no?
El hijo, porque lo tenemos a mano. Yo te mando al caño ahora, y después te busco, me arrepentí, te pido perdón, y como llevamos 30, 40 años juntos, bueno, disimulamos, vamos a tirar la pelota para adelante y seguimos de viaje.
Claro, y incluso relaciones, no solo de pareja, sino de padres e hijos también.
Padres e hijos
hoy. Que son los que están más cerca. Y el amigo más cerca también, que se le a veces...
Un padre que abrace a un hijo y le da un beso, ganó la mitad del partido.
Claro.
Te lo digo, yo tengo un hijo de 26, ahora 25 tiene, y aprendí con la vida que lo mejor que puedo hacer en vez de enojarme y rezongar es abrazar y besar. Es lo que más resultado me ha dado.
Claro.
Porque lo desarmas al otro. El otro quiere pelear porque no sabe cómo hablar.
Miren qué interesante audiencia. El otro quiere pelear porque no sabe cómo hablar.
Totalmente. ¿Qué hace un niño chiquito cuando le duele la panza y no sabe hablar? Grita, llora, patalea, berrincha. Los adultos nos seguimos comportando de esa manera porque tenemos el cerebro reptiliano que funciona así.
Todavía tenemos el cerebro
totalmente
reptiliano.
Eso lo dice Facundo Manes, entre otros.
Sí, incluso en las profecías mayas, en el libro de
también.
El libro, sí, yo leí un libro, no interpretaba, ¿no?
Claro.
Profecías mayas, pero había un dibujo y nosotros estábamos en los más bajos, era el cerebro reptiliano. Y de
claro.
ahí en adelante hay estados de conciencia, pero inabarcables para nuestra mente, ¿no?
Totalmente.
El que se enoja es porque no puede hablar. No le salen las palabras de pronto.
Y que no sabe cómo. Tenemos que ser empáticos. Los seres humanos nacimos para estar uno al lado del otro, no solos.
Claro.
Entonces, si viene
en manada.
Si alguien viene a agredirme o a tratarme de mala manera, tengo que tener yo la inteligencia de saber que algo está pasando.
Claro.
Si de repente es justo o injusto lo que está haciendo. ¿Cómo manejo yo la situación? Si yo quiero seguir construyendo con esa persona y paso al terreno de la agresividad, seguramente destruyo todo lo poco que queda.
Sin duda.
En cambio, si yo pongo paños fríos, bajamos los decibeles y empezamos a dialogar de otra manera, vamos a poder solucionar muchas cosas.
Pero no tengo duda.
Porque también hay un tema de historias. Las historias que nosotros...
A veces heridas no cerradas.
También.
Sí, sí. Donde la persona, de pronto, la otra persona toca una herida sin saber
sí.
y ya está.
Sí. Ofenderse hoy es muy fácil. ¿me entendés? Es muy fácil disparar porque no sé cómo enfrentar un tema y echarle la culpa al semejante. Es un corte de camino, pero es muy infantil.
Sí.
Es no saber reconocer que se equivoca uno.
Claro.
Y que equivocarse es lo más habitual del mundo.
Claro, y lo más humano también.
Y nos hace como seres humanos el error.
Ay, qué lindo que es hablar con este escritor que tengo ahí al lado. Lo que pasa es que se me está acabando la obra. Bueno, pero te vamos a invitar después, más adelante, porque vamos a hablar del resto de tu historia. Y tu historia, me quedaron unos cuantos libros acá que ya editaste, pero que me gustaría hablar. Y más adelante te vamos a invitar.
Un placer, te agradezco muchísimo el espacio.
Se fue volando en los 35 minutos, pero bueno, yo...
Agradezco sobre todo tu tiempo, porque tu tiempo no vuelve. Que me lo hayas dado es muy importante.
Pero qué bueno. Bueno, hoy hablamos del lenguaje iniciático de Guillermo Algacé, que, como decíamos recién, lo ha lanzado al mercado y ya está en las librerías. Está en Mundos Invisibles, que me encanta esa librería.
Es espectacular.
Me encanta. Fui desde que se inauguró, ahora hace un tiempo que no voy, pero iba mucho.
Es espectacular.
Está en
Puro Verso.
Puro Verso.
Libros de la Arena.
Libros de la Arena.
Y creo que del Virrey también.
Y librería del Virrey. Muy bien. Gracias. Muy amable. Buenas noches.
Gracias.